La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Molt bona vesprada, amics. Salutacions. Són les 4 i 9 minuts ja pràcticament de la vesprada. Tenim per davant un programa la tarda en COPE Más València. Avui d'allò més eclèctic, anem a parlar de temes de molt diversos. Com sabeu, el passat dimarts era festiu, no tingueren la secció habitual que dediquem al running amb el nostre míster particular, i vindrà avui per a compensar aquesta absència de fa un parell de dies, i parlarem de running. També parlarem, com és habitual, cada dijous amb la nostra personal super particular, Sira, per a que ens conte aquests detalls per a tindre una imatge adequada. I a més també tindrem un especial col·legiados avui dedicat a la medicina. Col·legiados metges vindran avui també a visitar-nos. I entre tot això, anem a parlar de cinema, de xarxes socials, d'una pràctica esportiva autòctona realment bonica, que és la vela llatina, que està declarada bé d'interès cultural. Anem a destacar ixe nomenament. En fi, i moltes més coses que esperem que vos interessen, tant com a nosaltres preparar-ho amb tot l'interès i el carinyo que ho hem fet per a vosaltres. Així que prepareu-se, agarreu-se a la cadira, pareu atenció i relaxeu-vos, que comença esta 2 hores des de ràdio fins a les 6 de la vesprada en COPE Más València.
La tarde.
COPE Más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bé, jo particularment sóc el de sempre, sóc Carles Villeta, encara que la veu que tinc avui podria ser la de qualsevol personatge de terror d'una pel·lícula, pues no, sóc el mateix, sóc una barreja entre Darth Vader i Terminator, recordant el grandíssim i malaurat Constantino Romero, ja ho diré jo, Però la veu que m'ha quedat és esta, de moment, fins que se me passi este refredat que tinc tan important. Però bueno, parlant de cinema, com acabo de dir, anem a introduir el primer tema d'esta vesprada, que és un festival de cinema que avui s'inaugura a les 8:30 al Palau de les Arts. Parlem d'ell fa poc més d'un mes. És el festival de migmetratges La Cabina. Tindrem així, fa com dia un mes d'un mes, al seu director, i de nou torna per així Carlos Madrid. Carlos, què tal? Benvingut de nou.
Molt bé, bona vesprada.
Posa't propet el micro.
Molt bé, així estem.
Bueno, fa un mes i mig i pico parlarem de que estàveu presentant este festival amb una festa molt gran. Bé, la festa va ser tot un èxit, i ara ja la festa és de veres, autèntica,
sí,
no?
La que toca. Esperem que tinga el mateix èxit.
Avui inaugureu, suposa que estareu a la vegada nerviosos i contents, no?
Sí, sí, no sé si més nerviosos o més contents, no sabem el que guanya, però sí, la veritat és que aquesta nit ho donem tot i veiem de que anem a ser capaços, i tenim preparades unes quantes sorpresetes per al públic, i vamos, el Palau de les Arts per primera vegada, de més, perquè hem anat creixent poquet a poquet, però això constitueix un salt, la veritat.
Bueno, el festival de migmetratges de La Cabina ja va per la seva 9a edició, o sigui que no és un festival jove,
no.
Bueno, ja està més o menys consolidat.
Adolescent,
molt bé. Encara que el format, el mig metratge, no siga a la millor el format més habitual, no? Per a la gent que habitualment va al cinema.
És molt més habitual del que ens creguem, el que passa que no en les sales de cinema. A la televisió estem acostumats a veure sèries, estic segur que molts dels que s'escolten veuen sèries i veuen capítols de 50 minuts, de 40 minuts. Un mig metratge, jo mateix entrem en la paraula, és una pel·lícula que dura entre 30 i 60 minuts. Aleshores, ja dic, moltes sèries tenen aquesta durada, i ara des de les noves plataformes, des de Netflix per exemple, ja tenim sèries com Black Mirror, que són autoconclusives, és a dir, de capítols autoconclusius, aleshores són mig metratges totalment.
Bueno, sí, capítols que tenen un principi i un final, i ja està, i s'acaba, no? Com que jo m'està venint al cap, per exemple, CSI, no? Que són casos individuals i s'acaben i ja està. El que sí que és més curiós o més estrany o més particular és que això se fa en un cinema gran.
Sí, clar, i particular i quasi inexistent. De fet, som els únics, l'únic festival de mis metatges que hi ha al món, almenys l'únic internacional. I clar, amb aquesta cosa de ser els únics, doncs tenim una responsabilitat que, bueno, hem de triar o tratar de triar el millor del panorama internacional. I no és fàcil perquè ens han arribat un munt de pel·lícules, quasi 400 pel·lícules.
Carai.
I de les quals hem triat 25 per a la secció oficial. Aleshores, doncs, tractem de sobre el millor i sempre n'hi ha coses bones, la veritat.
Bueno, jo sé que esteu d'enhorabona perquè trobo que aneu a arrancar amb una pel·lícula molt interessant, molt d'actualitat, no? Que està un poquet en el tema de Donald Trump, no?
Aquesta, sí, la posarem el dia 8.
Ah, vale, vale.
Sí, arrenquem amb una... Hem tratat d'arrencar amb una pel·li no tan coneguda, però per donar-la a conèixer, que és la balada de la Blumhoff, una pel·li alemana.
Sí.
Però a la que feies referència, sí, és The Art of the Deal, és una pel·lícula sobre Donald Trump, al qual interpreta Johnny Depp. Si pensem en Johnny Depp i en Donald Trump, no tenen res a veure físicament.
Aleshores,
ha hagut molt de treball de maquillatge, viatge, làtex, etc. De fet, hi ha un vídeo viral que podeu veure a YouTube, un vídeo que es va fer viral, vaja,
sí,
de Johnny Depp llevant-se la màscara de làtex,
ah,
i
fent-li, sí,
la peineta a l'espill, com diguem-li a Donald Trump, el que li vull era dir. En fi, sí, Donald Trump és un personatge del que ja estem acostumats, últimament el veiem molt, inclús massa, a la televisió. I, bueno, esta projecció va coincidir el dia 8 amb el dia de les eleccions a Estats Units.
Ah, bueno, o sea, que l'heu triat, la seu dia de projecció a consciència, no?
A consciència, sí, no és casual, no és casual.
Per a que la gent un poquet, bueno, s'ambiente, no?, en el que s'espera als nord-americans, millor dit, als estadounidens, eixe dia de eleccions. Bueno, contame un poc, què és el que heu preparat, què se va trobar la gent que s'acosten estos dies del 3 al 13 de novembre a por este festival.
Pues moltes coses, molts més metratges, 45, el que et deia, 25 de la secció oficial, 10 d'una altra secció, també a competició, anomenada Amalgama, que és una secció de no ficció, experimental i altres llenguatges. Després tenim la secció Inèdits, que també forma per més metratges, òbviament, però de pel·lícules d'altres dècades que no es van poder estrenar precisament per la seva durada. I ahí trobem noms com Kiarostami, com Naomi Kawase, com José Luis Cuerda, amb la pel·lícula Total. És un mig metratge que va donar lloc a la pel·lícula Amanece con Espoco. Aleshores, és molt, bueno, molt interessant, molt divertit, i vamos, tenim molts directors ahí de noms que a més d'un li sonaran. Després n'hi ha una altra secció a l'Institut Francès, amb diversos migmetatges francesos d'un altre festival que també es dedica al migmetatge allà, d'un festival europeu. Després la secció Mediometrage, que és la secció més irreverent, de migmetatges un poc roïns, amb tres humoristes comentant-los i traguen-los un poc el jugo.
La punta.
Exactament. I bueno, tot això amalgamat en la gala d'inauguració d'avui, com comentàvem, amb un curs que organitzem com a activitat paral·lela, un curs de periodisme cultural.
Uh-huh.
A la Universitat de València. I bueno, n'hi ha més coses, més sorpresetes, concerts també en la secció visuals, amb grups de música que utilitzen els visuals com a ferramenta també com a part de la seva proposta musical.
Sí, i, bueno, que abans seria un videoclip, no? Però un poquet més...
Sí, més enllà, perquè n'hi ha un videojockey que està punxant vídeos a l'hora que ells toquen. Aleshores, és tot això a l'hora. En fi, hi ha moltes seccions, molta història, moltes coses per a triar, i esperem que es passeu per allà. Tenim sobretot la Filmoteca i la Nau com a centres d'operacions, com a seus principals. Aleshores, ahí anem a estar fins al 13 de novembre.
Escolta, i les figures cinematogràfiques internacionals solen prestar-se a fer pel·lícules d'aquesta durada, de mig metratge?
Al principi pensàvem que no, i a poc a poc ens van donar compte de que sí. Spike Jonze va estrenar dos mig metratges, els vam estrenar nosaltres al festival, de fet, en pantalla gran.
Uh-huh.
També l'any passat James Franco va dirigir i protagonitzar un mig metratge del qual l'estrena mundial a pantalla gran va ser en la Berlinale i després en la Cabina. I enguany aquesta de no només la que protagonitza Johnny Depp, sinó que Paul Thomas Anderson, un altre pes pesat del cinema actual, estrena un migmetratge i en pantalla gran l'estrena La Cabina.
Ah, que bé. I pel que fa als espanyols, també es llancen a esta modalitat, o són més de tirar pels curts, que són més baratets, i quan ja poden pegar el salt als llargs?
N'hi ha molt bona producció de curts, molta menys de migmetratges, però és veritat que si m'hagués fet aquesta pregunta fa 3 anys t'hauria dit que no. i en guany sí que tenim, i cada vegada més tenim produccions espanyoles que valen la pena. L'any passat va haver 3 en secció oficial, en guany dues, però 3 en la secció amalgama, aleshores, a poc a poc van creixent.
Tu pregunta, perquè fer un migmetratge, clar, és, pràcticament la producció és igual de cara que una pel·lícula
sí,
més llarga,
totalment,
no?
Totalment. De fet, un director alemà que va vindre el segon any va dir en una entrevista que fer un migmetratge era igual de car que fer un llargmetratge, però no hi havia ninguna possibilitat de distribució per sales comercials.
O sigui, rendís menys que una pel·li.
Clar, no? El que passa és que també dia això, però també dia... Aleshores, la pregunta és per què ho fem? I es responia a si mateix i dia, bueno, crec que una pel·lícula ha de durar el que ha de durar i una història té que emprar el temps just per a ser contada. Aleshores, estic segur de que has vist moltes pel·lícules a les quals, bueno, veus que ha estat molt bé, però li sobra mitja hora.
Sí,
perquè, clar, s'allarguen moltes vegades que sense tindre per què allargar-se. I, clar, creiem que una pel·lícula ha de durar el que ha de durar i aquesta és una de les premisses d'aquest festival.
I ara suposo que, bueno, intentareu que la gent prenga esta mesura, no?, com una modalitat més, clar, més natural, no?
Clar, si ja dia això de les sèries, moltes vegades això d'un capítol i a dormir, que sí. Fem moltes a les 11 de la nit, que no saben què posar-nos perquè una pel·lícula és massa llarga i sabem que s'han a dormir. El consum de sèries, el consum de capítols d'aquesta durada és molt més gran del que ens pensem. Ara, falta això, aquestes peces autoconclusives, aquestes peces, vamos, crec que Netflix, Movie, aquestes plataformes de vídeo on demand van a prendre bona nota. Anem a fer també des de la cabina tot el que estiga en el nostre...
Teniu una previsió de la gent que pot acostar-se a veure este festival en referència a altres edicions?
Sí, l'any passat van ser unes 6.200. Aleshores tenim, vamos, en tota l'expectativa que s'ha creat per enguany, aquesta inauguració que va ser de alto copet, que sol dir, i creiem que més o menys creiem que a les 8.000 podem arribar.
Bueno, i ara que la gent està escoltant-nos i que s'ha assabentat que la cabina està per la seva novena edició, que té una gran qualitat i pel·lis meravelloses i volen anar ara n'hi haurà milers de persones diguent jo vull anar, com ho fem?
Com ho fem? Doncs aleshores, qui vull anar esta nit està a temps de vindre a la inauguració. És a les 8:30, jo recomano que vagin sobre les 8 perquè obrirem portes a aquesta hora i no vulga, qui vulga quedar, no quedar-se sense lloc, hauria de vindre a les 8. I a partir de demà ja estem en la Filmoteca i en la Nau, i les sessions són a les 6, a les 8 i a les 10.
Molt bé. I la programació?
La programació es pot consultar a lacabina.es, que és la nostra pàgina web, també al Facebook, a Twitter i a Instagram.
Molt bé. Bueno, estarem pendents d'aquesta programació. Esperem que tota la gent que aficionada al cinema de la València i de tota la comunitat visiti aquesta pàgina i s'acosta a aquestes sales per a gaudir en primera persona d'aquesta forma tan interessant de migmetratge que, com tu ja bé dies, és ara el més habitual sense adonar-nos, no? Quan vegem un capítol de qualsevol sèrie que no són ni més ni menys que migmetratges, però que tenen la mateixa temàtica, no? No és això? Carlos Madrid, director del Festival de la Cabina, gràcies per estar una vegada més així nosaltres i que tingueu molts èxits.
Gràcies, moltes gràcies.
Aquesta cançó és molt xula, però no se penseu que és una casualitat. La arroba es ve molt bé per a parlar de xarxes socials, d'internet i dels seus perills. Que encara que l'ús és cada volta més habitual, que tots tenim a la butxaca un mòbil connectat, interconnectat amb un munt de gent a través de la xarxa i de les xarxes socials, pues això, l'hem perdut el respecte i hi ha molta cosa a la que hem de tindre certa cura, certs perills que hem d'evitar-nos. Bé, i un d'aquests perills és acceptar perfils desconeguts a les xarxes socials, tipus Facebook, Instagram i demés, perquè això augmenta el risc de ciberatacs. Anem a parlar amb Rafa Rossell, que és el director comercial de S2 Group, una empresa dedicada a la ciberseguretat, per a que ens conte un poc quins són aquests perills i què podem fer per a evitar ciberatacs i problemes en les nostres xarxes socials. Hola, què tal? Com estem, Rafa? Bona vesprada.
Hola, què tal? Com estàs? Pues aquí.
Conectado, ¿no?
Conectado, como siempre, efectivamente.
Muy bien, Rafa, uno, cuéntanos qué tipo de riesgos podemos ser víctimas si estamos aceptando a desconocidos en nuestras redes sociales que parecen en un principio algo inofensivo.
Bueno, en definitiva, el hecho de aceptar a gente que no conoces, pues es algo que en nuestra vida, vamos a llamarla física, no nuestra cibervida, ¿verdad? En nuestra vida física, pues son cosas que no haríamos, igual que no dejaríamos entrar a nadie en nuestra casa que no conociéramos, pues de la misma manera en el ámbito ciber pues tenemos que guardar los mismos patrones. ¿Qué ocurre? Que esto no lo estamos haciendo de forma habitual porque parece que de alguna manera nos coleccionamos números de amigos, ¿no? Es decir, yo soy tanto más guay en las redes sociales en la medida en que pues tengo 1.700 amigos.
Es que somos y, hay un afán, claro, ¿no?, de acumular, ¿no? Cuanto más seguidores mejor, ¿no?
Claro, y esto lo que implica en definitiva es que estoy confiriéndole confianza a personas que igual no son confiables.
Claro.
Es decir, que si yo, Rafa Rosell, resulta que acepto a un perfil como amigo mío, pues a partir de ahí cualquiera que me conozca de verdad, pues dado que yo conozco a esta persona, pues le otorgará un nivel de confianza distinto.
Claro.
Y esto lo que confiere es la facilidad a la hora de todo lo que son técnicas de ingeniería social y demás, que ya, vamos a llamarlo así, los malos utilizan con el objetivo de atacarnos.
O sea, por explicarlo un poquito,
sí.
Yo recibo una solicitud de amistad en mi Facebook, por ejemplo, de alguien a quien no conozco, pero que digo, bueno, esta o este, ¿quién es? Veo que tiene amistades con amigos comunes, y digo, bueno, pues igual la conozco y no me acuerdo, ¿no? Porque es amigo
pues
también,
eso,
de fulano
y
mengano, y lo acepto, muy bien.
Eso es. Entonces, ya soy capaz, dado que me has aceptado, pues puedo enviarte, por ejemplo, un correo electrónico con un adjunto tratando de contarte una cosa porque soy amigo de Rafa Rosell, y a partir de ahí resulta que ese adjunto pues puede tener un troyano, o puedo concretar una cita, por ejemplo, en el ámbito profesional, de manera que puedo un poco burlar los perímetros o las protecciones físicas que puedas tener en tu compañía. Es decir, estoy en definitiva dándole confianza a alguien que no sé si la debe tener.
Claro.
Sencillamente.
Y además somos bastante facilones, ¿no? Para que esto nos pase, sobre todo, por ejemplo, los chicos, ¿vale? De repente hay muchos perfiles de mujeres exuberantes que nos piden amistad y que esconden detrás cosas extrañas, ¿verdad?
Bueno, recientemente estamos viendo muchos ciberacosos que tienen su origen en este tipo de actitudes.
Sí.
Ciberacosos que, bueno, parece mentira y seguramente muchos de los oyentes dirán esto a mí no me pasaría, pero les aseguro que pasa muchísimo. Y es, empezamos un poco en el plano, sencillamente le doy y le acepto y pues tengo un amigo más, y empezamos un poco ese conocimiento mutuo en el que pues de alguna manera pues vamos entrando en cada vez más detalles,
en la trampa, ¿no?,
llamarlo así, escabrosos, poquito a poquito,
sí,
hasta que cuando te tienen, entonces empieza el ciberacoso, ¿no? Es decir, yo ya he intercambiado una foto pues un poquito
sexy,
que no hace falta
atrevida,
que sea demasiado atrevida,
sí,
sino sencillamente eso y un poquito de Photoshop, pues sin duda ayuda, ¿verdad?
Claro.
Entonces, claro, yo a partir de ahí puedo pues difundir este tipo de fotos por medios sociales a los amigos que ya sé cuáles son, porque precisamente me has aceptado en tu red y precisamente veo y puedo publicar casi lo que quiera, y a partir de ahí pues entras un poco en la espiral esa del ciberacoso de la que es muy difícil salir, claro.
Hablamos de redes sociales que implican un cierto de, ¿cómo diría yo?, de información privada, por ejemplo el Facebook, ¿no?, que sin que uno ahí pone cosas más personales. Hay otras redes que, bueno, la gente usa un poco más para poner sus reflexiones, que son un poco diferentes, o no hay diferencia en esto. Me refiero, por ejemplo,
bueno,
a Twitter.
Al final, las actitudes son actitudes, y uno no mantiene actitudes muy laxas en unas cosas y muy restrictivas en otras. Poco ya la cultura de cada uno. Entonces, yo lo que digo es que a partir de saber o de conocer este tipo de riesgos, lo que tenemos que hacer es aplicar el sentido común en todo lo que hacemos. que no pasa nada en la medida en que yo lo que esté haciendo pues es comentarios sí. sin más, pero en Twitter, por ejemplo, yo no acepto amigos, por ejemplo, no le otorgo la confianza a nadie, sencillamente claro. emito mi opinión y ya está.
Claro.
Pero en redes como LinkedIn, por ejemplo, que sí que le otorgo confianza, es decir, yo conozco o digo que conozco a esas personas en el ámbito profesional, pues me permitirían como atacante pues un poco diseñar ataques de ingeniería social mucho más efectivos que el hecho de que no me otorgaran esa confianza.
Y aparte del ciberacoso, ¿hay también posibilidad de que nos metan virus y ese tipo de cuestiones?
Claro, hombre, si tú me aceptas y por tanto, digamos, me permites que te envíe determinado tipo de documentos
claro,
pues ahí puede llevar regalos
de todo
lo que ocurra, claro.
Claro.
O sea, puedo poner links para que tú descargues en una página web, puedo ponerte cualquier PDF, Doc, Excel, lo que quiera, con regalitos sin duda incluido.
Así es.
Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues sencillamente aplicar el sentido común. Igual que no abriríamos la puerta de la casa a cualquier persona, pues en el ámbito ciber tenemos que ser igual.
Claro.
Además, teniendo en cuenta que al abrirlo nosotros, se lo abrimos también para nuestro grupo de confianza.
De contactos,
para
efectivamente.
Hijos,
así es.
Para nuestros amigos, para nuestros padres, maridos, mujeres,
etcétera. Rafa Rosell, director de comercial de S2 Grupo, gracias por estar aquí una vez más.
Gracias a vosotros.
Y como siempre, la gente, cuidadito con las redes sociales que las carga el diablo. Gracias, Rafa.
Eso es. Gracias.
Un saludo. Vale. Bueno, pues, això. Les xarxes que tenen molta cosa que oferir-nos, però també certs perills. Anem a les 4 i mitja de la vesprada en punt ara mateix. I hem d'actualitzar la informació amb la nostra companya Isabel Moreno. Isabel, què tal?
Què tal, Carles? Solo lo que queda de ti, vaya catarro.
La voz que tengo es rara, ¿no? Pero bueno, es lo que hay,
Vale,
tú tienes calidad con toda la información, ¿no?
Pues, sí. Además, con buenas noticias, porque la comunidad ha liderado en octubre el descenso del paro a nivel nacional. Durante ese tiempo encontraron trabajo en la comunidad 6.875 personas, aunque en situación de desempleo quedan todavía más de 431.000. Valencia ha sido la que ha registrado el mayor descenso de parados en octubre, 6.039 menos. Por contra, subió en Alicante con un incremento mensual de 630. En Castellón, la bajada en el número de parados también ha sido significativa, 1.466 menos. Chimo Puig, presidente del Consell, se muestra cauto a pesar de la mejora.
La situación del empleo en la Comunidad Valenciana está yendo afortunadamente bien, mejor. Es evidente que aún estamos muy lejos de lo que es el objetivo de la Generalitat, porque hay aún más de 400.000 personas que no tienen empleo, con lo cual ningún triunfalismo. Ahora bien, hay que decir los datos como son, y los datos nos indican que este dato de cotizaciones, de aumento de las cotizaciones sociales, es el mejor desde 2004.
Aunque las reacciones a estos datos, como casi siempre, se enfrentan. Pilar Mora, de UGT, achaca la estacionalidad de la bajada de desempleo.
Consideramos que prácticamente nos encontramos en una situación muy similar a la del año pasado con respecto a los datos del paro. Por dar algunas cifras, las cifras de temporalidad son de un 91% y la tasa de cobertura de prestaciones ha caído en casi 5 puntos, situación que ocurrió igualmente en el año pasado.
Mientras tanto, ya conocemos algunos detalles del borrador de la nueva ley autonómica de turismo. Como ya se había anunciado, no incluirá la tasa turística para el 2017. Te cuento también que los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han desalojado a cerca de medio centenar de trabajadores de una fábrica de pinturas de un polígono industrial ubicado en la localidad de Lollería, a consecuencia de un incendio. Casualmente, el juzgado de lo contencioso administrativo, número 7 de Valencia, ha condenado al ayuntamiento a pagar a todos los agentes de policía local y bomberos del consistorio 25 euros mensuales en complementos de peligrosidad contemplados en el convenio y no abonados desde el 2011. La sentencia condenatoria emitida el pasado 5 de octubre obliga a pagar cerca de 5 millones de euros y condena al consistorio al pago de costas sin recurso alguno. Mientras tanto, de la política, el PP en el Ayuntamiento de Valencia denuncia que la Generalitat ha obviado los intereses de Valencia en la elaboración de los presupuestos, ya que las inversiones se mantienen en torno a los 22 millones de euros y vuelven a situarse en un 30% menos respecto a 2015. Es lo que han deducido tras analizar el borrador presentado para el 2017. Eusebio Monzó es portavoz del PP en el consistorio.
Somos el 20% de ciudadanos de toda la comunidad y no hemos recibido para el próximo año 2017 ni siquiera el 4,5% de inversiones. Se han reducido estos presupuestos en 10 millones respecto a los últimos presupuestos del año 2015. Inversiones importantes como en algunos colegios, como la T2, van a quedar desatendidas una vez más por el gobierno del señor Puig y de la señora Oltra. Nos parece una hipocresía que estén reclamando al gobierno central todas las inversiones que se están pidiendo desde el gobierno autonómico y del ayuntamiento y que no sean capaces en sus propios presupuestos reflejar las necesidades de la ciudad de Valencia.
Un par de apuntes más. Los clubs náuticos han registrado durante el verano 29.000 pernoctaciones en amarres, lo que supone un 6% más que el mismo periodo del año pasado y permite que el turismo náutico en embarcaciones mantenga su crecimiento y se afiance como uno de los productos de valor para la comunidad valenciana. Y terminamos, como siempre, recordando que tenemos en marcha nuestra encuesta diaria. Hoy les preguntamos si piensan que seguirá bajando el paro en la comunidad valenciana. Pueden seguir votando www.cope.es/valencia.
Ojalá que sí. Isabel, gracias.
Escuchas La Tarde, COPE más Comunidad Valenciana. Y a partir de las 6, el análisis y opinión de la actualidad con Vicente Ordaz en La Tertulia en La Tarde.
Varices, arañas vasculares, piernas cansadas, hemorroides, son problemas cada día más frecuentes.
Varicin, gracias a su fórmula rica en plantas y vitamina C, refuerza las capas internas de venas y arterias, tonificando al mismo tiempo los vasos sanguíneos. Corrige tu circulación con Varicin. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu parafarmacia Mundo Natural en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, Metro Plaza España, 96-342-1287.
La cultura i les tradicions tenen el seu lloc a Televisió Mediterrània. De dilluns a divendres, Julio Tormo i Loren Donat recorren la comunitat valenciana per portar-nos a les nostres cases tota l'actualitat de les nostres festes, ara amb nou horari. Recorda, des de les 6:30 de la vesprada. Anem de festa en Televisió Mediterrània.
AELF es una empresa especializada en limpieza forense. AELF, en situaciones difíciles y complicadas. Llámenos. AELF lo hará por usted. Limpiezas forenses AELF.com. AELF, 697-2146-65.
COPE más Valencia.
92.6 FM.
¿Te gusta correr, pero no mejoras tus marcas? ¿Buscas un grupo que te motive con gente de tu nivel? Comunidad de corredores Suso de la Fuente y Rock FM.
Hola, soy Suso de la Fuente. Ponte un objetivo y juntos lo conseguiremos. ¿Te apuntas?
Apúntate al grupo de Suso de la Fuente y Rock FM y prueba sin compromiso. Entra en susodelafuente.com o llama al 665-69-6525.
susodelafuente.com.
Entrenas cuando puedes, pero entrenas duro. Sacas tiempo como sea, pero necesitas correr. Eres un runner. Este es tu tiempo en la radio. Running FM, un espacio dedicado a tu deporte favorito.
El día del running es el dimarts, però clar, com era festiu i no podem viure sense córrer de tant en tant un poquet, pues hem dit, bueno, pues no hem pogut córrer el dimarts, correguem el dijous. I corrent, corrent, ha vingut el nostre míster particular, Suso de la Fuente, a parar de running. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hombre, como buen runner, no puedes dejar una semana sin estar ahí a pie de cañón, porque si no, la rutina es la que logra los éxitos, y entonces aquí estamos.
A mí me gusta, runner no está mal, pero corredor, también la palabra corredor también es chula, ¿eh?
Sí, yo creo que hay alguno del equipo que sí que le fastidia un poco eso de decirlo de runner, dice corredor. Que claro, es más
parece que tenga más peso, ¿no?
Sí, más peso, y eso, yo soy corredor, y eso, y entonces cuando de alguna manera nuestro programa se llama Running, pues dice, pues corredor.
Pues sí, efectivamente. Sí, bueno, pues lo importante es que la gente se mueva, no estar quieto nunca. Y hoy vamos a hablar de consejos para los corredores, para los runners. Acabamos de pasar la 20K, todo un éxito. Vamos directos hacia el maratón, que también tiene una pinta ya de exitazo total con mucha gente inscrita.
Sí.
Y para los valientes que se vayan a atrever a disputar esa carrera, aparte de la forma física, la forma mental es importante, ¿no, Suso?
Importantísimo. La maratón tiene mucho de... todo. Muchos de los deportes se acaban de dar cuenta de que, bueno, se están dando cuenta progresivamente que la figura del psicólogo deportivo es importantísimo para alcanzar ciertos éxitos. Qué decir, por ejemplo, Carolina Marín, que es campeona del mundo y campeona olímpica de bádminton, motociclistas, en figuras de fútbol, pues que también ha pasado algún caso que estaban medio extraviados y han recurrido a esa figura que es el psicólogo deportivo. Y como no, también en lo que es en corredores de fondo, pues ese nivel de presión para alcanzar esos títulos, para alcanzar esas marcas, pues llega a la situación que hemos hablado hace nada aquí en el estudio de Operación Triunfo. Pues te llega el éxito y no sabes cómo digerir ese éxito, y te encuentras muchos momentos solos, y que si no tienes la cabeza muy bien amolada, pues te puedes extraviar fácilmente.
Efectivamente. Hoy nos traes a un invitado que es un psicólogo deportivo, que es Héctor Herrero. Sí. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la tarde en Copia Más Valencia. Vamos a por ese tipo de consejos, ¿no? Para afrontar pruebas tan duras como es la maratón, en la que si eres bueno, corres durante 2 horas y pico, si eres un poquito más flojo, más tiempo, pero lo importante es que tienes tiempo para pensar y darle a la cabeza, pero bien, ¿no?
El problema es que se le da demasiada bola a la cabeza. Entonces, el psicólogo deportivo tiene mucha función en una maratón, porque son muchas horas en las que el cuerpo pasa distintas fases. Desde el momento de euforia, que es al comienzo, cuando estás en medio de la melee, ¿no?, en términos de rugby, que va todo el mundo, y más en la Maratón de Valencia, que tengo entendido que hay 18.000 inscritos.
Sí, récord de participación. Sí.
Entonces, a nivel motivacional, están excesivamente motivados. Entonces, el trabajo psicológico dentro de la carrera es más de contención, más que de motivación, ¿no? Porque puedes empezar muy fuerte al principio, pero vas a llegar al kilómetro 20 y vas a estar fundido. Entonces, hay que controlar, hay que reposar.
Echar el freno, sí, ¿no? Sí.
Y esa contención viene desde los días previos. Normalmente, aquí queríamos dividir un poquito las etapas, es decir, hay un apoyo importante de lo que es el psicólogo deportivo, de lo que es la familia, de lo que es... en esa preparación, muchas horas de preparación, y entran dudas. Sobre todo a medida que se acerca la maratón, entran dudas. ¿Seré capaz de hacer los 42 kilómetros? ¿Seré capaz de lograr esos tiempos? ¿Cómo afrontar durante esa primera etapa en la cual la preparación, que tienes que dedicarle tanto tiempo, tienes que prescindir de familia, tienes que prescindir de trabajo, llegar muy cansado de trabajo? ¿Cómo afrontar esa primera fase?
Pues obviamente los runners o los corredores que se presentan a una maratón llevan muchos meses entrenando. Esto no se hace de un día para otro. Así que el entrenamiento mental tiene que comenzar al mismo tiempo que el entrenamiento físico. Y bueno, hay una serie de técnicas que están estudiadas empíricamente y bueno, y más que probadas en distintos deportistas, en distintos deportes, incluso en el propio atletismo, que pueden funcionar para cualquier persona. No hace falta que sea un profesional. Una persona que comienza a correr, se le dé bien y quiera batir sus propios récords, puede emplearlas también.
Yo sé que hoy he leído en alguna ocasión que muchos atletas de talla mundial, gente que lleva toda la vida corriendo, dice que ahora hay una moda bastante peligrosa, entre comillas, y es que cualquier atleta aficionado pretende enseguida empezar a correr. Llevas ya un año corriendo, lo cual no tienes una mala forma física, y enseguida, ¡ale!, a correr una maratón. La gente es muy demasiado echada para adelante en muchos casos, y eso no le acaba de beneficiar, ¿no? Hemos de estar un poquito más sosegados. Igual que tú explicabas esto para una carrera, un poco para toda tu preparación, ¿no?
Claro, no, a ver, el tema está incluso, has dicho en un año. Yo conozco gente que en 3 meses se ha puesto a correr una maratón.
Es una locura.
Sí, después pasa lo que pasa, que vienen los pequeños accidentes y están derivados de que hay mal asesoramiento y piensa que correr 42 kilómetros es como salir a pasear y dar 2 vueltas al río. No es lo mismo.
Totalmente. Y esto puede ser una pescadilla que se muerde la cola, porque tratas de correr esa maratón tras 3 meses poca preparación, y claro, existe la posibilidad del fracaso. O sea, la posibilidad del fracaso existe hasta para los atletas profesionales.
Claro.
Hay que aceptar ese fracaso. Si no tienes una preparación mental...
Que ellos, como son tan buenos, saben que ese día no es el suyo, se paran y ya está.
Exacto. O incluso son capaces de decir, bueno, pues como este no es mi día, hoy tengo el día malo, estoy constipado, catarrado,
lo que sea.
Mil problemas, voy a bajar el ritmo.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor, porque yo en la fase inicial de preparación a la maratón comento mucho ese dato. Un día mucho trabajo, resfriado, y es el mejor, pues como profesional, como consejo de profesional, que te tomes un día de relax a que te metas un entrenamiento que lo único que va a acabar es machacando más tu cuerpo y a lo mejor perjudicar mucho lo que es esa preparación.
Claro, existe, además existe esa idea, no sé de dónde sale, de que si hay un día en el que no puedes correr, al día siguiente tienes que correr lo que te toca ese día más lo del anterior.
Sí, también.
Como
para compensar.
Sí, por el remordimiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Muchos lo han hecho y dicen, vamos a sumar lo de la semana pasada y lo de esta en un día. Sí,
y vamos, eso es un destrozo.
Entonces lo que recomiendas de alguna manera, a la hora de empezar la preparación física, pues también empezar la preparación
mental.
Entonces estamos ya en, bueno, pues muchos de ellos ya han empezado la preparación física, va muy bien la preparación física, pero ven que a nivel mental a estas alturas pues surgen las primeras dudas. ¿Cómo afrontar esas dudas que están surgiendo ahora? Diciendo, porque yo tengo uno de élite que está corriendo, intentando, quiero decir, no lo llevo yo, pero que conozco, que está intentando hacer 42 kilómetros por su cuenta a ritmo de maratón, y no es lo ideal, porque vas a llegar muy machacado a la maratón. ¿Cuál sería un poco tu consejo a la hora de afrontar esa preparación a nivel mental? Saber que está estudiado que no hace falta hacer tantos kilómetros para poder afrontar una maratón, ¿verdad?
Correcto. A nivel mental, tres pautas fundamentales. Una es, el muro existe y es inevitable.
Uh-huh. ¿El muro es?
Los 30 kilómetros, vale. Aproximadamente.
Es un momento en el que de la carrera, cerca ya del final, aún te queda una parte importante.
Correcto.
En el que tu cuerpo te dice, ya no puedes más.
Se acabó. Y a partir de ahí existe una frase que es que los primeros 30 kilómetros tira el cuerpo, los siguientes 10 tira la cabeza y los últimos 2 ya tira el corazón, porque ya no da más de sí. Entonces, la preparación mental va enfocada a llegar bien a esos 30 kilómetros y a ser capaz de superar esos 12 kilómetros con la mayor entereza y alegría posible, porque al final de lo que se trata esto es de disfrutar.
Claro, porque uno puede estar en forma a tope, 100%, físicamente hecho un toro, como aquel que dice, ¿no? Ha hecho una preparación correcta, todo perfecto, y a lo mejor ver creerse que no puede, que es incapaz, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, hay muchos atletas que caen en esas situaciones, sin ir más lejos. El último que me acuerdo es Rafa Nadal. Rafa Nadal lleva una época así un poco dura.
Sí, cuando siempre ha sido psicológicamente un fenómeno.
Exacto.
Lleva unos añitos.
Exacto.
Regular.
Sí, pero ciertas circunstancias así personales suyas pues le han ido tocando, y bueno, pues ahí es donde se ha visto afectado. Pues un corredor igual, da igual que no sea profesional. Entonces, dentro de las tres pautas, primera la del muro, la segunda es establecer los objetivos bien. Es importante establecer el objetivo y que no sea demasiado duro. La mayoría de la gente se piensa que si una media maratón, por ejemplo, la corre a una hora y media, la maratón completa la va a correr a 3 horas. Y no es así.
Y no, claro.
Y no. Claro. Mucha preparación tienes que tener detrás, sí, para correr la 3. Y bueno, pues los objetivos tienen que ser específicos. Tienen que ser específicos a nivel de en tal kilómetro tanto tiempo. Si la gente quiere hacerlo por recorrido, por circuito, en tal curva tengo que ir a tanto tiempo. Eso ya a elección del corredor o del entrenador.
Y ante la falta de experiencia siempre calma.
Siempre. Siempre.
Si lo quieres acabar, que eres capaz de acabarlo, bueno, pues ya lo acabarás.
Siempre. Lo importante es la alegría.
Es decir, entonces, dentro de las tres pautas, la primera, el muro, que va a aparecer el muro. Se puede entrenar 40, 50, 60 kilómetros, el muro va a aparecer. Cada atleta, en función cómo llega ahí de cauto, puede afrontarlo de mejor forma o peor forma. Segundo, marcarse unos objetivos realistas en base a lo que has entrenado, no ir por encima de tus posibilidades. Y la tercera
puede parecer un poco extraño, pero yo remito a deportistas de élite como por ejemplo puede ser Fernando Alonso. Uh-huh. Fernando Alonso cuando está dentro del coche, con todo el jaleo que tiene fuera, lo único que hace es cerrar los ojos y visualizar el circuito, ¿vale? Visualizar el circuito, conocer los kilómetros por hora que tiene que ir en cada curva, las marchas, todo, absolutamente todo. El corredor en la línea de salida, que es el momento de más excitación, lo único que tiene que hacer es visualizar el circuito, haberse aprendido el circuito y haberse aprendido en qué tiempos, de una forma lógica, sin pasarnos, quiere llegar a esos momentos y con qué sensaciones. Es muy, muy importante también tener en cuenta las emociones que vas a sentir en cada parte del circuito, de tal forma que vas a
cuando
ver,
lleguen, identificarlas.
Claro, y vas a ver que en el muro va a llegar un momento en el que va a hundirse y es cuando tiene que comenzar a meterse pensamientos positivos dentro.
Muy bien, pues queda claro, estamos ya acabando ya la sección porque tenemos más cosas por delante. Ha sido un placer contar hoy con Héctor Herrero, psicólogo deportivo, que nos da sus consejos para afrontar pruebas tan duras como esta maratón. Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos luego a estos días previos a la maratón a dedicar muchos minutos a esta práctica deportiva y siempre de la mano de nuestro compañero Suso de la Fuente a afrontarla siempre de la mejor manera posible. Suso, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ambos. Acaba Running FM, seguimos adelante en la tarde en COPE más Valencia.
Escuchas la tarde COPE más Comunidad Valenciana y a partir de las 6 el análisis y opinión de la actualidad con Vicente Ordaz en la tertulia en la tarde. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
En el Año de la Misericordia, desde la Ciudad de la Esperanza, ofrecemos atención integral a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión social por su situación de vulnerabilidad. Colabora con nosotros con aportaciones económicas o hazte voluntario en función de tus posibilidades. Infórmate en ciudaddelaesperanza.org.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Colabora con la ciudaddelaesperanza.org. Es una obra de la Archidiócesis de Valencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @copevalencia y en facebook.com/copevalencia.
COPE más Valencia.
92.6 FM.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. I know I can treat you better than he can.
Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing.
Estaba en Parando Sport, fue un rater del running, pero no dicen la práctica esportiva, porque sabe que también que el tema següent también se puede considerar un sport, la vela, ¿eh? La vela. Atención, no la vela esta esportiva més moderna que tenim ara, com la America's Cup, no. La vela de la Albuferas Cup. Si podem dir-ho així, la vela llatina, la nostra, la de la terra. Anem a parlar de vela llatina perquè demà serà considerada per fi aquesta declaració de bé d'interès cultural immaterial, un aspecte que ens ompli d'orgull, de satisfacció i que volem compartir amb un dels beneficiaris, anem a dir, no?, d'aquesta declaració, com és José Ramón Ibor, secretari de la Federació de la Vela Llatina de València. Què tal? Com estàs, José Ramón?
Bona tarda per a tots.
Benvingut a la tarda en COPE+ València. I en nom de tota la gent, tota la família de la Vela Llatina, vull que puguis rebre l'enhorabona per a tots.
Moltes gràcies per a tu i per a tots els que ens estan escoltant en aquest moment, que indudablement per a nosaltres és un punt d'orgull, com no, i una cosa per a festejar-ho de la manera més gran que puguem.
Bueno, anem a explicar a la gent què és la Vela Llatina, què té de particular, per què és tan especial.
Bueno, anem a veure. Aquesta vela és de forma triangular, ens ve la portant en els fenicis, i a partir d'ahir fon prolongar a base de tota la zona costera d'Espanya, i que van continuar els romans i més tard, com no, els musulmans, els àrabs, que pràcticament foren els que més la consolidaren, puesto que estaven en Espanya quasi 800 anys.
Bueno, així a València la podem veure en l'Albufera, és una embarcació clàssica, però hi ha un munt de zones, de regions mediterrànies que encara també comparteixen amb vosaltres esta pràctica, no?
I això és un dels objectius que tenim nosaltres com a Federació de la Vela Llatina, el a ser possible aglutinar tant la gent que la practica en lo que és Tarragona, lo que és en Castelló, i també en el Mar Menor, en Múrcia. Estem en contacte amb ells i la idea que portem és precisament aglutinar-nos tots i formar, si pot ser, una federació que sigui ja una federació nacional.
Clar, una cosa amb més pes, no?
Home, seria lo ideal.
Perquè la gent tinga la imatge al cap és esta vela que tant va reflectir, per exemple, Sorolla.
Sí, en els seus quadres està molt, molt representada i la veritat és que ell feu un gran favor a lo que és esta vela, que en realitat nosaltres, encara que la practiquem dintre de l'Albufera...
També es fa a la mar, no?
També es fa a la mar. I a la mar nosaltres, de fet, havem anat a Perelló de Mar, a Ametlla de Mar, i a aquestes zones que encara segueix practicant-se en el mar. Estem en contacte amb ells.
La vela és la mateixa, però tot bé que la embarcació canvia un poquet, no?
L'embarcació nosaltres té que tindre menys quilla,
claro,
per la senzilla raó de que l'Albufera no té tant de calat.
Claro.
L'Albufera té, per dir-ho d'alguna forma, molt poca
profunditat
d'aigua, claro, i entonces nosaltres tenim que basar-se en això.
El calat és diferent, a més a més, sobre que inclús són planes, no?, per baix.
A veure, és que nosaltres tenim tres formes, sí, diferenciades. El que és la barca, sí, que sí que té quilla, té aproximadament uns 20, 25, 30 centímetres com a molt de quilla. Després està el barquetot, que és pla per baix, i després està el barquet. El barquet normalment és més xicotet, té aproximadament uns 21, 19 pams, i este pues, normalment s'utilitza més per anar per les séquies.
Ah, molt bé. I aleshores una persona o dos a lo màxim?
No, en el barquet uno.
Uno i au, no?
Uno i au. I en la barca i en el barquetot sí que normalment solen anar per lo menos dos o tres persones. Va lo que diguem el patró, que és el que porta el timó i és el que va manant totes les maniobres, i el remitxer, que és el responsable i encarregat de apujar la vela, baixar-la, el tirar la trossa, el estirar la contratrossa, etc.
És una vela més complicada, més senzilla que les veles més modernes que les podem veure en la pràctica esportiva?
No, pràcticament ve a ser lo mateix, perquè mentre...
Te ho dic, a diferència d'això que veus ara fa poc aquest estiu en les Olimpiades, per exemple, no? Que veiem barquets també menuts...
Lo que passa és que, claro, hi ha que diferenciar que l'Albufera no té aquesta profunditat, per tant, les zones no són igual de grans. Entonces, claro, la maniobrabilitat és lògicament més senzilla en certa manera, però ara, el dia que apreta el vent en l'Albufera, deixa-la anar, que ja va bé,
Sí, no? I també té aquest punt d'emoció, tu com a practicant, això de poder navegar en un poquet de vent en l'Albufera, en esta vela?
Té moltíssima emoció, sobretot els dies que fa aixina un poc de vent. Més que res perquè tens que anar trasloixant. Trasloixant significa que tens que canviar de direcció per a poder anar inclús cara al vent.
Claro.
Encara que sigui una cosa un poc rara...
Estranya d'entendre.
Nosaltres anem cara al vent i, claro, per això hem d'anar trasloixant i hem d'anar fent diferents moviments en la barca per a poder... alcançar l'objectiu que tenim.
Bueno, per fi tindrem aquesta declaració d'interès cultural. Què significa per a vosaltres aquest reconeixement?
Bueno, el reconeixement este, per a nosaltres, el que ve a demostrar és que ha hagut una consideració d'un reconeixement a el que és la navegació en vela, que ha sigut durant quasi un parell de segles, després de tota aquella història dels àrabs i tot, sí. Però nosaltres, així, el que som els valencians, hem estat al voltant de l'Albufera utilitzant-la precisament per les nostres faenes. I les nostres faenes eren el transport de l'arròs, eren el transport de les garbes, era el transport de la terra per enterrar, era el pescar, totes aquestes coses han sigut. I, claro, entonces no tenien motors en les barques. Entonces, quina manera era de poder desplaçar-se? Pues per desplaçar-se tenien que utilitzar o la perxa, quan eren trasllats més curtets, més curts, o utilitzar les veles, precisament quan els trasllats eren molt més grans. I se seguia practicant en la vela llatina, que era la nostra.
Molt bé. Bueno, pues ja per a rematar, podem dir que demà 5 de novembre teniu un dia molt especial, si vols recordar com serà la història.
Sí, jo sí que volguera fer una distinció molt gran a lo que serà el dissabte per el matí, que farem un acte precisament reivindicatiu sobre lo que és la declaració de Vic en la vela llatina. I per això la idea és que allí se farà una recepció, se farà una demostració de lo que és la pesca tradicional en el llac de l'Albufera, que també és una cosa que serà declarar Vic juntament a la vela llatina, i que hi haurà un reforç per part de lo que és la línia 25 per a que tota la gent de València puga traslladar-se i vindre allí, perquè la veritat és que...
A la gola de Pujol.
A la gola del Pujol.
A les 11:30 del matí del dissabte.
Invitem a tota la gent que vulgui vindre, haurà un reforç de lo que és la línia,
autobusos.
I també d'autobusos, i també tindrem unes barques a disposició de la gent per a que puga embarcar-se, viatjar i veure en directe i en viu allò que nosaltres estimem tant.
Efectivament. José Ramón Ibor, secretari de la Federació de Vela Llatina, gràcies per vindre avui al programa. Enhorabona per aquest Vic, aquesta declaració, i a continuar divulgant este patrimoni nostre com és la vela llatina. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, i jo invito a tota la gent que m'estigui escoltant a que vinguin amb nosaltres, que allí seran ben rebuts tots.
Moltes gràcies. Arribem a les 5 de la vesprada navegant en esta vela llatina tan meravellosa. Encara tenim per davant una hora de ràdio de 5 a 6, així que pareu atenció perquè tornem de seguida.